En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Un hombre fue baleado a metros de una unidad policial de carabineros en Santiago Centro en circunstancias que aún son materia de investigación. La víctima es un ciudadano venezolano que se recupera de la lesión recibida. En Estación Central, un hombre murió tras ser apuñalado luego de bajarse de un bus red en plena Alameda con San Alberto Hurtado. Un soldado conscripto del Regimiento 16 en Talca murió luego que un compañero le disparara en circunstancias que aún son materia de investigación mientras manipulaba su armamento. En la recta final de la campaña presidencial, el oficialismo emplazó los dichos del diputado republicano José Mesa, mientras la candidata Janet Jara hizo un llamado a José Antonio Kast a no echarle la culpa al resto. Todo esto de cara al último debate de la próxima semana. En la otra vereda, tanto el Partido Republicano como el Nacional Libertario mantienen su postura de conversar después del 14 de diciembre para definir posibles acuerdos de gobierno ante un eventual triunfo de Kast en el balotaje. Al respecto, Kaiser aseguró que no participarán en ningún gobierno que no impulse sus propuestas programáticas. Diputados de oposición se reunirán el martes para decidir si acusarán constitucionalmente al ministro de Vivienda, Carlos Montes, luego que el gobierno decidiera expropiar 110 hectáreas de la megatoma de San Antonio. En este mismo tema, aún no hay fecha concreta para el desalojo del predio de la megatoma de San Antonio. Sin embargo, el mes de enero se ha deslizado como plazo para iniciar labores bajo un plan de la delegación presidencial. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que desde el municipio que preside están trabajando para identificar a los involucrados que están detrás de los hechos de violencia en liceos emblemáticos. La Corte de Apelaciones de Temuco suspendió nuevamente la audiencia para determinar si el desaforado diputado Mauricio Ojeda deba continuar con arresto domiciliario total o volver a la cárcel. Con arresto domiciliario total quedó un adolescente imputado por el homicidio de una mujer en Frutillar. Todo se habría ocasionado a raíz de una deuda por venta de drogas. Y se amplió la detención del autor confeso del crimen de un joven de 20 años apuñalado en una cuadra del Hospital Base de Valdivia. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones comenzó el estudio de factibilidad técnica para implementar el servicio ferroviario entre La Unión y Puerto Montt. El puente Chacao en la región de Los Lagos superó el 60% de avance y que la pila sur alcanzará los 157 metros de altura los próximos días. Se ha concretado la alerta temprana preventiva en la Araucanía por amenazas de incendios forestales a raíz de las altas temperaturas pronosticadas para los próximos días. Y en noticias internacionales, Diosdado Cabello aseguró que Venezuela tendrá una gran victoria frente al despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Mar Caribe. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mantuvo una conversación constructiva con los asesores de Donald Trump para poner fin a la guerra en su país.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Siete de la tarde con 4 minutos. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Comenzamos a actualizar las noticias en Radiograma Vespertino para conocer qué está pasando en Chile y el mundo. Bueno, vamos rápidamente a lo que ocurre en materia política. Nos vamos a ir rápidamente a lo que ocurre en materia política porque el candidato de la oposición, José Antonio Kast, ha articulado su estrategia definitiva de cara al balotaje de la próxima semana centrándose en la crítica directa al gobierno. En tanto, el líder del Partido Nacional Libertario reconoció que cualquier gobierno que se niegue a proponer ideas similares a las posturas por su tienda no contará con su participación, aunque no cree que este sea el caso. Todos los detalles con Macarena Poblete.
A pocos días de la elección presidencial, la oposición está definiendo la estrategia final de José Antonio Kast. Desde Concepción, el candidato continuó con la tónica de los últimos días, lanzando dardos contra el gobierno. El abanderado republicano emplazó al presidente Gabriel Boric, quien, recordemos, durante la semana recalcó que el país no se cae a pedazos. Durante su visita a la región del Biobío, Kast se defendió de las críticas de su contrincante, la candidata oficialista Yanet Jara, afirmando haber asistido a más encuentros de discusión que la militante del Partido Comunista, quien lo emplazó por faltar al debate del 23 de noviembre.
Yo invitaría al presidente, que dice que el país no se cae de pedazos, que cada semana vaya un CEFAM en un sector popular y vea cuál es el sufrimiento de las personas.
En otro frente, el ex abanderado presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abrió un flanco al señalar en entrevista con La Tercera que si la visión de sociedad de los libertarios fuese absolutamente rechazada, no podría participar de un eventual gobierno de José Antonio Kast. Al respecto, el vicepresidente de la colectividad, Hans Marowski, indicó que es difícil no tener muchas coincidencias con el Partido Republicano y aseguró que cualquier gobierno que se niegue a proponer ideas similares a las postuladas por su tienda no contará con su participación, aunque no cree que este sea el caso.
Tenemos muchas más coincidencias que diferencias que si bien pueden llegar a ser profundas en algunas partes lo ideológico, yo creo que vamos orientados hacia el mismo camino.
Por otra parte, el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquer, y afirmó que el apoyo de los libertarios a su conglomerado no tiene ningún tipo de condición, por lo que reforzó la idea de que cualquier acuerdo con el partido de Kaiser sería después del 14 de diciembre.
Ese apoyo ha sido sin ningún tipo de condición, de petición, de absolutamente nada que pudiera poner en riesgo el que trabajemos todos unidos por ganar esta elección en segunda vuelta.
Aún no se define una fecha para una eventual reunión entre el Partido Nacional Libertario y el Republicano, posterior al balotaje. Actualmente existe coordinación para las visitas regionales de Kast y asegurar la presencia de simpatizantes del partido de Kaiser. Se espera que el ex candidato presidencial asista al debate de Anatel este martes 9 de diciembre.
Nos vamos a la vereda del frente porque en el marco de la última semana antes del balotaje, en el oficialismo, la candidata Yanet Jara optó por un despliegue en terreno y se prepara para, tal como lo escuchábamos, el último debate de este martes. Desde su equipo de campaña emplazaron al candidato republicano José Antonio Kast por los dichos del diputado José Mesa y afirmaron que la abanderada oficialista se diferencia en propuestas y claridad. Paula Gómez con los detalles.
A 8 días de las elecciones presidenciales, la candidata del oficialismo, Yanet Jara, vive los últimos días de campaña en su camino hacia La Moneda. Si bien esta semana estuvo marcada por el debate Archi, donde Jara asumió una estrategia confrontacional contra el abanderado republicano José Antonio Kast, hoy su comando afina los últimos movimientos a puertas del debate de Anatel, que se realizará este martes, el último cara a cara que tendrán los candidatos. En la antesala se generó una controversia en relación con los dichos del diputado republicano José Mesa, quien afirmó que apoyaría conmutar condenas a reos terminales, incluyendo aquellos condenados por abuso a menores, lo que fue replicado por Kast, quien aseguró que los únicos que han defendido a un abusador están sentados en el gobierno, haciendo alusión al manejo del Ejecutivo en el caso Monsalve. En medio de una actividad en la comuna de Puente Alto, Jara respondió las palabras del abanderado republicano y lo emplazó a evitar ataques o responsabilizar a otros.
Hay gente que se acostumbra que cada vez que se le pregunta algo, responde con un ataque para el otro lado. No es capaz de dar respuesta. Eso no lo van a encontrar en mí porque yo no me ando corriendo.
Desde el equipo de la candidata manifestaron que optar por José Antonio Kast significaría un retroceso en materia de derechos humanos y derechos sociales. El senador del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber, emplazó al candidato republicano por los dichos del parlamentario y por la modificación de la reducción de 40 horas laborales que se ha insinuado desde republicanos.
Con tal de justificar los indultos a los violadores de derechos humanos, de paso va a indultar a los pedófilos. Tiene planes para modificar y eliminar la reducción de la jornada de 40 horas. Pero en cambio, Yanet Jara, tranquilita, alegre, contenta, desplegada por todo Chile este fin de semana.
Así, la controversia por las declaraciones del diputado José Mesa surgen como posible flanco para el republicano, el cual podría ser aprovechado por el oficialismo de cara al último debate presidencial. El secretario general del Partido por la Democracia, José Toro, aseguró que no se trata de una estrategia confrontacional, sino de hacer que Kast responda a la ciudadanía.
Esto no se trata de una campaña de confrontación, sino más bien de que la ciudadanía merece saber las verdaderas opiniones del candidato José Antonio Kast. Chile merece saber si vamos a retroceder en 40 horas.
Esta semana, Jara pretende cerrar su campaña en un acto en Coquimbo, mientras que en la región metropolitana, el miércoles es la alternativa que se asoma en el equipo de Jara para despedir su camino a la presidencia, siendo Puente Alto una comuna tentativa para el evento.
Bueno, ya lo escuchábamos, el candidato José Antonio Kast está presente en la región del Biobío, específicamente en la Plaza de la Independencia, y a esta hora se encuentra precisamente dando un discurso. Allí está José Manuel Lagos. José Manuel, buenas tardes.
Hola, Carlos, auditores, muy buenas tardes. Claro, se está desarrollando este acto de campaña por parte del candidato opositor al Palacio de la Moneda, José Antonio Kast, que tal como lo ha hecho en otras ocasiones, ya sea en Concepción como en otros puntos del país, se encuentra blindado, como ha sido la tónica en actividades de campañas anteriores. Nosotros estamos en la Plaza de la Independencia, calle Caupolicán, entre O'Higgins y Barros Arana, a un costado de la Plaza Independencia, donde cerca de unas 1.500 personas. Vamos a escuchar parte del ambiente que se está dando en estos momentos, donde está saludando a autoridades en ejercicio, algunas autoridades electas, así como también a quienes han formado parte de gobiernos anteriores de la centro-derecha. Escuchamos parte de lo que está señalando el candidato presidencial de la oposición, José Antonio Kast.
Debo decirle que le competimos y nos dijo a ganar, les vamos a ganar. Yo le decía, no, ahora no van a ganar. Y no ganaron. Y aquí estamos, todos juntos trabajando por un cambio real. También a los cores que veo ahí, a varios cores, a muchos concejales, concejales de distintas localidades, de Ñuble, de Biobío. Gracias por estar acá, por ese trabajo, decirles que yo partí como concejal y miren dónde estoy. Así que vamos los concejales. Y al dueño de casa, que también lo conocí muy joven, todavía era estudiante. ¿Y hemos tenido diferencia? Sí. ¿Y qué fue? Sergio Yacaman, gracias por estar aquí. Gracias por levantar la voz por esa nueva generación de gobernadores.
Es parte de lo que está sucediendo a esta hora, a un costado de la Plaza de la Independencia, con este acto de campaña que realiza José Antonio Kast en la ciudad de Concepción, reiteramos, ante cerca de 1.500 personas, donde podemos ver a distintos parlamentarios de la Cámara Baja, también del Senado, y no solamente de la región del Biobío, sino que también de las regiones de Ñuble, del Maule y de otros puntos también de nuestro país. Se ha caracterizado este evento no solamente por las banderas, en este caso, que adhieren a la figura de José Antonio Kast, sino que también muchas banderas chilenas, como ha sido la tónica durante su campaña. 1.500 personas a esta hora entonces en la Plaza de la Independencia de Concepción, donde se está cerrando la participación de José Antonio Kast en la región del Biobío, tras su llegada a la zona, a eso del mediodía, en el aeropuerto Carri del Sur de Talcahuano, y un encuentro con dirigentes políticos y también sociales que sostuvo durante esta tarde también en el Gran Concepción, en el lugar Biobío, la radio.
Llegar a un consultorio y no tener temor de que venga.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Parlamentarios de oposición decidirán este martes la posibilidad de impulsar una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por la expropiación de terrenos en la megatoma de San Antonio. La oposición señala que el expropiar el terreno es una ilegalidad, mientras que desde el oficialismo apuntan a razones humanitarias para justificar esta decisión del gobierno. Todos los detalles los entrega Benjamín Zamorano.
Parlamentarios de la UDI estarían estudiando una posible acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, luego de que el gobierno confirmara la expropiación de terrenos en la megatoma de San Antonio. Finalmente, serán 110 hectáreas de la toma expropiadas por el Estado, dando inicio al plan habitacional Cerro Centinela, cuyo foco es entregar una solución habitacional al 90% de los hogares que hoy residen en este asentamiento. Diputados de la UDI acusan al gobierno de convertirse en cómplices de la ilegalidad y estar incumpliendo el derecho a la propiedad establecido en la Constitución con los recursos de todos los chilenos. Por ello, uno de los principales impulsores de esta acusación, el UDI Henry Leal, explicó que tomarán una decisión como bancada el día martes, con total disposición a accionar, pero no dejar lo que consideró vulneraciones a la ley.
Por eso nosotros el día martes vamos a resolver en la bancada las acciones a seguir. Aún no hemos definido qué es lo que vamos a hacer, pero sí vamos a accionar, porque no estamos disponibles simplemente dejar pasar una vulneración tan grave a la ley.
Su par, el diputado Daniel Lilayú, afirmó que el gobierno, a través del ministro Montes, está pasando sobre la decisión de un tribunal nacional, usando artimañas como una expropiación.
Aquí hay una sanción o una orden de un tribunal de Chile, en la cual este gobierno, a través del ministro Montes, están tratando de usar artimañas de tipo administrativo como es una expropiación.
Por otro lado, desde la otra vereda, el PPD Héctor Ulloa, miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara, señaló que una acusación constitucional no se justifica, ya que en este caso la expropiación de terrenos es por razones humanitarias.
La decisión de expropiar terrenos es perfectamente válida y utilizada en causas humanitarias, y en este caso se justifica por tratarse de una toma masiva y ya consolidada en el tiempo.
Recordemos que esta no sería la primera vez que el ministro Montes se enfrenta a una acusación de este tipo, como por ejemplo en el caso Procultura, donde se investigó presuntas irregularidades entre el Ministerio de Vivienda y esta fundación, donde la autoridad fue presuntamente señalada en la entrega de fondos.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de Unión Coop, simula tu inversión en unioncoop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La justicia amplió la detención del autor confeso de un hombre imputado por el crimen de un joven de 20 años que murió tras ser apuñalado a una cuadra del hospital base de Valdivia y frente a un establecimiento educacional. Carlos López, desde Radio Bio Bio en esa ciudad, nos amplía.
En el juzgado de garantía de Valdivia fue controlada la detención de un hombre de 20 años, sindicado por la fiscalía como el responsable del homicidio de un joven de la misma edad, tras propinarle distintas puñaladas en Avenida Simpson, frente al Colegio Windsor School y a una cuadra del Hospital Base. El caso había sido denunciado a carabineros, quienes confirmaron que la víctima murió en el recinto asistencial por la gravedad de las heridas, efectuando distintas diligencias tras solicitar una orden de investigar. El imputado se presentó en dependencias de la PDI, en donde habría confesado ser el autor del homicidio. Así lo indicó el subcomisario de Carabineros de Valdivia, el teniente Claudio Fica, confirmando su detención por el hecho, que fue registrado por una cámara de seguridad.
Procediendo personal de Carabineros a la detención de un joven de 20 años de edad quien no registra antecedentes penales por el delito de homicidio. Existen registros, hay una cámara que logró captar básicamente la totalidad de lo hecho ocurrido antes del fallecimiento de este joven.
Tras el control de la detención, esta fue ampliada hasta este domingo a la espera del informe de autopsia para que la fiscalía formalice la investigación. Esta es dirigida por la unidad ECO del ente persecutor, con diligencias a cargo de la sección de investigación policial y del laboratorio de criminalística de Carabineros, además de la brigada de homicidios de la PDI. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Seguimos con más informaciones y vamos a contarles que la Corte de Apelaciones de Temuco suspendió nuevamente la audiencia para determinar si el desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo debe continuar con arresto domiciliario total o regresar a la cárcel. Todos los detalles los entrega Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Por segunda vez y en menos de 24 horas, la Corte de Apelaciones de Temuco suspendió los alegatos respecto al recurso de apelación que presentó el Ministerio Público y que buscaba revocar la decisión del Tribunal de Garantía que dejó con arresto domiciliario total al desaforado parlamentario Mauricio Ojeda Rebolledo, acusado por la Fiscalía como autor de dos delitos de fraude al fisco en la arista manicure del caso Fundaciones. El viernes el Tribunal de Alzada había fijado una audiencia durante la mañana para revisar este recurso de apelación. Hasta la Corte llegó el fiscal Carlos Cornejo, también el defensor penal particular Raúl Pérez Cofré y el abogado querellante en este caso del Consejo de Defensa del Estado. Pero esta audiencia se suspendió porque parte de la sala, que era la tercera, se inhabilitó para conocer este recurso. Se fijó una audiencia para este sábado que se iba a realizar a las 11 horas vía Zoom, la que también se suspendió porque no se logró conformar sala para conocer los detalles de esta apelación. Quien no estaba nada de contento con la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones fue el defensor penal particular, abogado Raúl Pérez Cofré, quien confirmó la información.
Se esperaba la vista de los recursos de apelación presentados por el fiscal en contra de la resolución que dejó sin efecto la prisión preventiva respecto del diputado señor Ojeda. Sin embargo, por inhabilidad de miembros del tribunal, no se realizó la vista del recurso, quedando entonces para la próxima semana.
Ahora, la Corte de Apelaciones de Temuco deberá fijar nuevo día y hora para finalmente conocer este recurso de apelación que busca por parte del Ministerio Público que se decrete prisión preventiva para el desaforado parlamentario y sea reingresado al anexo penitenciario Capitán Llaver. El desaforado parlamentario se encuentra acusado en la arista manicure del caso Fundaciones por dos delitos de fraude al fisco y la Fiscalía está solicitando dos penas que suman 19 años de cárcel. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Un hombre fue baleado a metros de una unidad policial en pleno centro de Santiago y se investiga el origen del disparo. En tanto, la víctima se mantiene internada fuera de riesgo vital. En tanto, en la comuna de Estación Central, un hombre murió luego de que fuese apuñalado al bajarse de un bus del transporte público en plena Alameda. Todos los detalles los vamos a conocer junto a Jorge Villegas. Jorge, buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, claro, como tú lo mencionabas, esto ocurrió en la intersección de San Isidro con Eleuterio Ramírez. Para los auditores que nos están escuchando a esta hora, esto corresponde al pleno centro de la capital, esto es la comuna de Santiago, y comento, como tú lo mencionabas, a solo metros de una comisaría de fuerzas especiales de Carabineros. La información preliminar que se maneja respecto a este ataque apunta a que una discusión entre dos desconocidos provocó que uno de ellos sustrajera un arma de fuego percutando una cantidad indeterminada de disparos. Hay quienes mencionan que fueron dos, o hay algunos que también mencionan que habrían sido un solo disparo. Eso corresponde a materia de investigación. Sin embargo, uno de ellos, de estos impactos, quiero decir, impactó en el muslo izquierdo de la víctima de nacionalidad venezolana, que se mantiene fuera de riesgo vital entonces y fue trasladado por personal del SAMU hasta la ex cuota central también en el centro de Santiago. Este hecho ocurrió cerca de las 16:30 horas a metros, como le decíamos, de la 28ª Comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros. Posterior a este ataque llegó personal del GOPE a resguardar el sitio del suceso a la espera entonces de la llegada de SAMU, quienes llegaron a eso de una media hora después de concretado el ataque para trasladarlo entonces hasta la posta central. Estos datos preliminares fueron confirmados en el lugar por el comandante Mauricio Meneses de la Prefectura Santiago Central. Escúchanos.
En esta intersección, digamos, hubo un altercado entre dos personas, unos terceros. Ese altercado finalizó con un disparo, según la información que tenemos de testigo, y ese disparo le llega a esta persona, al transeúnte, que iba justamente caminando por este sector y lesionándolo en su muslo izquierdo, con entrada y salida proyectil.
uno de los testigos que habita justamente en los edificios colindantes que dan justamente con esta intersección, accedió a conversar con los medios que estábamos en el lugar. Escuchemos lo que nos mencionó.
Escuché dos disparos. Cuando me asomo por el balcón, por esta calle aquí abajo, veo un auto plomo quemando llanta, y me asomo y veo al hombre tirado en el piso.
Todo entonces en materia de investigación, por lo que el Ministerio Público entonces determinó el trabajo de la sección de investigación policial de Carabineros para poder realizar entonces las diligencias como empadronamiento de testigos, cámaras de seguridad también, para esclarecer este hecho que se registró, como lo decíamos, a eso de las 4:30 de esta tarde en pleno centro de Santiago. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a trasladar ahora hasta la comuna de Estación Central por un hecho que ocurrió esta mañana en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins con San Alberto Hurtado, porque fue en ese lugar donde un hombre fue apuñalado a eso de las 8:30 de esta mañana al descender de un amigo del transporte público, momento en el cual con un acompañante se le acercó un hombre en situación de calle que lo apuñaló en al menos dos oportunidades en el brazo. Tras este ataque, la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció, sin embargo, producto de las heridas. En primera instancia, cabe señalar que fue trasladada hasta la Mutual de Seguridad cercana, sin embargo, debido a la gravedad que mantenía en sus heridas, fue trasladada finalmente hasta la Clínica Red Salud, donde entonces, como lo mencionábamos, falleció. Vamos a escuchar a continuación al comisario Sergio Mendoza de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quien entregó mayores detalles. Escuchemos.
De acuerdo al trabajo preliminar, se pudo constatar lamentablemente que, debido a la gravedad de la lesión, la víctima, ciudadano chileno de 43 años, falleció al interior de la Clínica Red Salud de esta misma comuna.
¿Cuál es el móvil aparente que se baraja en esta situación? Trataría entonces, por lo menos, de una discusión entre el atacante y la víctima de 43 años, quien se desempeñaba justamente como guardia de seguridad en un hospital y que, tras finalizar su turno, fue lamentablemente, como lo mencionábamos, asesinado con un arma blanca, en un contexto cuyos detalles están siendo investigados a esta hora por personal de la Policía de Investigaciones. En Santiago, Bio Bio, la radio.
Nos vamos rápidamente hasta el sur de Chile, porque un incendio forestal se registra hasta ahora en la comuna de San Juan de la Costa, en la región de Los Lagos. Camila Báez, con los detalles desde Radio Bio Bio Nosotros.
A esta hora, bomberos trabajan un incendio forestal en bosque de pino que además registra peligro de propagación. En este punto trabaja la tercera compañía de bomberos Cuncomapu en apoyo. La segunda compañía de bomberos de Puaucho está en camino. Se declara también en alerta la primera compañía de bomberos de Bahía Mansa para atender esta situación. Un incendio forestal donde se indica, reiteramos, peligro de propagación en un punto de la provincia de Osorno, donde existe alta presencia de plantaciones tanto de pino como de eucaliptus. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Con arresto domiciliario total quedó un adolescente que está imputado por el homicidio de una mujer en Frutillar que sufrió un disparo de escopeta a quemarropa en la puerta de su casa. El imputado, menor de edad, junto a su hermano, llegaron a buscar al hijo de la víctima fatal, quien le habría estado debiendo dinero producto de una venta de drogas. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El crimen ocurrió el jueves 24 de julio, cerca de las 21 horas, cuando los hermanos llegaron en un auto manejado por un primo y armados con una escopeta hechiza. El fallo que modifica la medida cautelar del imputado adolescente ratifica que no hay dudas sobre el crimen ni sobre su participación. Al arribar al domicilio, los sujetos buscaron a su blanco original, pero en su camino se interpuso la hermana menor del hombre, quien fue golpeada, y su madre, quien terminó herida mortalmente y trasladada al hospital de Frutillar, donde perdió la vida a los 16 minutos de su arribo. Para el abogado querellante Ignacio Herrera, hay antecedentes suficientes para que el delito formalizado pase de homicidio simple a calificado.
Hasta el momento el Ministerio Público lo ha formalizado por el delito de homicidio simple. Nosotros pensamos que el hecho de que haya ido los dos hermanos con un arma hechiza que era imposible de ocultar, estamos hablando de una escopeta de unos 40 centímetros, que haya una declaración falsa por parte de este menor que intente exculpar a su hermano diciendo que él no sabía que andaba con este tremendo armamento, que es imposible de ocultar, que los haya llevado un primo y que ellos lleguen anunciando que tienen dos balas, que tienen dos víctimas a las cuales ejecutar, nos habla de que hay una premeditación conocida.
La defensa del imputado adolescente no estuvo disponible para conversar sobre el caso, argumentando que la causa está reservada. En tanto, el hermano mayor, de quien ahora está con arresto domiciliario total, sigue en prisión preventiva. Pese al cambio de cautelar, el querellante espera que el recurso de apelación que presentó en la Corte de Apelaciones revierta la determinación de garantía. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Desde el ejército lamentaron el fallecimiento de un conscripto. Si bien los hechos se están investigando, un conscripto habría manipulado su armamento impactando a la víctima. A través de un comunicado desde el regimiento número 16 de Talca informaron el sensible fallecimiento de uno de sus integrantes al interior de su cuartel. Sobre cómo ocurrieron los hechos, detallaron que, en circunstancias que se investigan, un soldado conscripto habría manipulado su armamento de cargo, impactando a otro soldado que resultó fallecido. Junto con informar sobre el deceso, aclararon que inmediatamente ocurrido el hecho dieron cuenta a la Fiscalía Militar de Talca, quien dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. La unidad inició una investigación sumaria administrativa para determinar las eventuales responsabilidades y se encuentra colaborando estrechamente con las autoridades para esclarecer los hechos, agregaron. Por último, reiteraron el pesar por la pérdida de uno de sus camaradas de armas, hecho que enluta a la institución y se encuentra entregando todo el apoyo correspondiente a la familia. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que desde el municipio están trabajando para identificar a los involucrados en hechos de violencia en liceos emblemáticos y así desbaratar a las organizaciones detrás de overoles blancos. En paralelo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que está trabajando con el Ministerio de Seguridad Pública en estrategias de prevención de violencia en recintos educacionales. Arlet Fernández con la información.
25 agresiones se han registrado durante este año a profesores de liceos emblemáticos en Santiago. La violencia detrás de los denominados overoles blancos se ha transformado en una de las principales preocupaciones de las autoridades en materia de educación pública. Frente a esta problemática, el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, declaró a la radio que se está trabajando con la Fiscalía Centro Norte, la Dirección de Seguridad del municipio y la comunidad educativa para investigar y perseguir a quienes estén detrás de los hechos de violencia encabezados por los overoles blancos.
Los overoles blancos no son jóvenes que de manera espontánea lanzan una molotov desde la rebeldía. Hay una organización, hay coordinación, hay financiamiento, hay logística.
Expertos apuntan a que los overoles blancos tendrían más que motivos ideológicos o políticos para la realización de actos violentos en establecimientos educativos. Así lo menciona el director del Centro UC para la Transformación Educativa, Ernesto Triviño.
Parece ser más bien un perfil criminal que un perfil ideológico, y me parece que para solucionar el problema ese debía ser el principio que debe primar en las investigaciones.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que están realizando mesas de trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública para abordar y discutir estrategias de prevención en liceos emblemáticos.
Nosotros consultamos si van a haber querellas por parte del Ministerio de Seguridad, consultamos elementos de la estrategia que obviamente no podemos develar en la prensa ni comentarlas, pero son parte de las conversaciones que tenemos.
Desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas también se han manifestado respecto a esta problemática. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, aseguró que desde la comisión han solicitado en reiteradas ocasiones información respecto a las medidas que el gobierno ha adoptado para erradicar la violencia en liceos emblemáticos.
Lamentablemente, hemos tenido solo explicaciones y ninguna medida concreta que permita erradicar a estos delincuentes que están destruyendo la educación pública.
La próxima semana, la Comisión de Educación de la Cámara se reunirá en sesión con el Ministerio de Educación y el alcalde Mario Desbordes para abordar particularmente la situación de violencia en liceos emblemáticos de Santiago.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Con el vamos de la Corte de Apelaciones, el desalojo de parte del predio de la megatoma de San Antonio es un hecho, pero sin una fecha concreta. El mes de enero se ha deslizado como plazo para iniciar las labores bajo el plan presentado por la delegación presidencial, pero que desconoce la inmobiliaria dueña de este terreno, Karim Aguirre, con los detalles.
Aunque sin ser informados los propietarios del terreno, la Corte de Apelaciones acogió el plan de desalojo presentado por la Delegación Presidencial de Valparaíso para la desocupación de parte de la megatoma de San Antonio. Una parte, porque este plan de desalojo se trabaja en paralelo al plan de expropiación propuesto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para más de 100 hectáreas del asentamiento irregular, mientras que las más de 100 hectáreas restantes deberán ser desalojadas. Este documento, que ha sido trabajado en extrema reserva por parte de la Delegación Presidencial, fue acogido y da el vamos para iniciar la desocupación, que aún no tiene fecha, pero que ya ha avanzado con diversas reuniones, según señaló además el delegado presidencial Yanino Riquelme.
Presentado en concordancia con el plan habitacional proyectado en dicha zona. Ya hemos iniciado las reuniones de coordinación más específicas, más operativas, para poder llevar adelante el plan presentado.
Fue la propia inmobiliaria San Antonio S.A. quienes revelaron a la radio que el documento no ha sido compartido con los dueños, por lo que no entregaron mayor declaración al respecto. Lo cierto es que el desalojo parcial del asentamiento ha dejado dudas entre los pobladores que, según el plan de expropiación, deberían ser reubicados al interior de las 100 hectáreas donde se desarrollará el proyecto habitacional planteado por el Estado. De parte de la Federación de Cooperativas de la Megatoma del Cerro Centinela, su presidente Mario Reyes ha asegurado que existe la voluntad de parte de los pobladores para dar espacio al resto de ocupantes.
Hay personas que tienen construcciones pequeñas dentro del espacio y están dispuestas a pasar o a acceder a que otra familia venga y construya en ese mismo espacio. La idea es que nadie que cumpla con todos los requisitos y que esté en la cooperativa, que esté catastrado, que no tenga segunda vivienda, que tenga el ahorro, que es parte para el plan habitacional, quede fuera.
Ahora continúan las coordinaciones para dar además con un segundo albergue que se sume al Colegio España con el fin de realizar el desalojo de las más de 2.000 familias, procedimiento que también depende de la disponibilidad del contingente de carabineros en el país para apoyar la dotación policial de la región. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Bueno, ponga atención porque se declara, o decreta, mejor dicho, la alerta temprana preventiva en la Araucanía por amenazas de incendios forestales debido a altas temperaturas que están pronosticadas para esa zona del país. Roberto Neira, desde Radio Biobío en Temuco, nos cuenta más.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, decretó alerta temprana preventiva regional por amenazas de incendios forestales en la región de la Araucanía debido a las altas temperaturas que se van a registrar en la región durante este fin de semana largo. La decisión fue tomada tras conocer los antecedentes emitidos por el Departamento de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, precisando que de acuerdo con su análisis técnico y debido a que se presentan condiciones meteorológicas adversas para la región de la Araucanía, se determinó zonas con alta probabilidad de generación y propagación de incendios. La información fue confirmada a la radio por el director de SENAPRED de la Araucanía, Yangora Jeff Fuentes.
Con la información recopilada con la Dirección Meteorológica de Chile y CONAF, SENAPRED de Araucanía ha determinado una alerta temprana preventiva por incendios forestales a contar de mañana sábado 6 de diciembre hasta el día lunes 8 de diciembre. Esto es por las altas temperaturas que experimentaremos, sobre todo en el valle de la región, llegando a los 31-32 grados.
El director de Senapred precisó que respecto a altas temperaturas se recomienda abstenerse de hacer actividades al aire libre o exponerse a las horas de mayor radiación y usar protector solar. También se llama a la población a evitar el uso del fuego, evitar los asados o actividades que puedan generar llamas o chispas, sobre todo maquinarias de construcción, en las horas de mayor temperatura y en las horas donde haya mayor probabilidad de viento. Se estima que las temperaturas en varias comunas, principalmente en algunas de la provincia de Malleco, van a superar los 30 grados centígrados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV Diosdado Cabello, aseguró que tendrán una gran victoria frente a la que consideró como amenazas de Estados Unidos, que mantiene un despliegue aeronaval en el Mar Caribe bajo el argumento de un combate al narcotráfico, pero que Nicolás Maduro denuncia como un intento de propiciar un cambio de régimen. Durante un juramento de comandos de comunidad bolivarianos, Cabello explicó que el presidente Maduro ordenó hace meses una resistencia activa prolongada, pero también la ofensiva permanente para defender a Venezuela. Asimismo, afirmó que han sido 4 meses intensos de amenazas en referencia al inicio del despliegue militar en el Caribe por parte de Estados Unidos, país al que acusó de ejercer terrorismo psicológico contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y contra los venezolanos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mantuvo una conversación constructiva con los asesores de su homólogo estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en la que participaron también los delegados ucranianos desplazados a Miami para los contactos que se están produciendo allí sobre la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. Abordamos muchos aspectos y repasamos los puntos clave que podrían garantizar un fin del derramamiento de sangre y eliminar la amenaza de una nueva invasión rusa a gran escala, así como el riesgo de que Rusia no cumpla sus promesas, como ha ocurrido repetidamente en el pasado, explicó. Además, Zelensky subrayó que su gobierno está decidido a seguir trabajando con buena voluntad con la parte estadounidense para alcanzar genuinamente la paz, y señaló que Kiev y Washington han acordado los próximos pasos y los formatos en los que se producirán los próximos contactos. En otras noticias del exterior, al menos 7 palestinos murieron a consecuencia de ataques israelíes en Gaza, según informó la plataforma encargada de aglutinar las víctimas mortales registradas en los centros hospitalarios de la franja diariamente. Asimismo, el grupo de estadísticas de los hospitales de Gaza señaló otros 2 muertos cuyos cadáveres fueron recuperados de entre los escombros, pero se desconoce si fallecieron por ataques israelíes perpetrados en las últimas horas. Sin embargo, el ejército israelí aseguró no tener constancia de esta cifra de muertos y dijo remitirse a un comunicado emitido horas atrás, donde informaban de la eliminación de tres terroristas que cruzaron la línea amarilla. La ONG venezolana Foro Penal denunció la muerte en prisión y bajo custodia del Estado del exgobernador opositor de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien llevaba más de un mes preso y aislado, según dijo el director presidente de la institución, Alfredo Romero. Preso político que muere en cárceles venezolanas. Llevaba un año preso, aislado. Solo permitieron una visita de su hija. Tenía 55 años. Es indignante. El Estado es responsable de la salud de las personas bajo su custodia, manifestó Romero en su cuenta de X. El partido opositor Voluntad Popular aseguró que Díaz falleció en la sede de Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como el helicoide, víctima de un infarto fulminante. La Fiscalía de Paraguay acusó de homicidio a Armando Rotella, el líder del clan Rotella, una organización que una organización que las autoridades locales vinculan con el narcotráfico por un motín ocurrido en febrero de 2021 en la cárcel de Tacambú de Asunción, donde 8 internos fueron asesinados y más de una veintena de guardias fueron tomados como rehenes. La acusación, que también alcanzó a 8 miembros de la organización, fue planteada por los presuntos delitos de homicidio doloso, toma de rehenes, motín de internos, asociación criminal, todos ellos en calidad de autores, según indicó el Ministerio Público en un comunicado. El Ministerio Público indaga los hechos ocurridos el 16 y 17 de febrero del año 2021, cuando se desencadenaron incidentes en Tacambú tras la decisión de trasladar a un interno a otro centro, lo que generó descontento en un grupo de reclusos integrantes del clan Rotella. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos en Honduras hizo un llamamiento a que se agilice el escrutinio de las elecciones generales del 30 de noviembre, que no se han movido desde hace más de 18 horas. En un comunicado, la OEA, que encabeza el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, llamó a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen, por supuesto, certezas en los resultados.
Ya estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos?
Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Se espera que más de 400.000 autos abandonen la región metropolitana durante este fin de semana largo. Con respecto a esto, el general de Carabineros, Víctor Vielma, jefe de Zonas Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, comentó que durante la jornada del sábado salieron de la región más de 148.000 vehículos. El general declaró que en el desarrollo de la jornada se efectuaron más de 13.300 fiscalizaciones a lo largo del país, dejando una suma de 31 detenidos, principalmente por conducción bajo los efectos del alcohol. Entre las cifras presentadas por la autoridad, se registraron 22 siniestros viales a nivel nacional con un resultado de 6 personas lesionadas, pero sin fallecidos. Sin embargo, el general Vielma declaró que en 2025 la institución registró un 5% más de personas fallecidas en comparación con la misma fecha durante el año pasado. En ese contexto, la autoridad de Carabineros hizo un llamado al autocuidado por parte de los ciudadanos.
La principal ayuda la proporcionan ustedes mismos, los conductores y los peatones, a no seguir aumentando estas lamentables cifras o este 5% que ya llevamos a esta fecha de personas fallecidas.
Claro, porque precisamente en ese sentido Carabineros recalcó ciertas consideraciones a las personas que durante este fin de semana peregrinarán hacia el santuario de Lo Vásquez, como por ejemplo el uso de elementos de reflectancia a quienes se acerquen caminando al lugar, programar los viajes con tiempo de descanso y que no se expongan a zonas que no estén habilitadas para el cruce en la autopista. Además, el general informó sobre los cortes que se realizarán a partir de las 16 horas de mañana en la ruta 68 desde la región metropolitana en dirección a la región de Valparaíso. Desde las 17 horas el corte será en dirección contraria. Bueno, y hablando precisamente de esta peregrinación, centenares de fieles llegaron al santuario de Lo Vásquez en el marco de la jornada previa a la peregrinación que se realiza, bueno, que comienza durante esta madrugada. Se espera que este 7 y 8 de diciembre lleguen al templo más de 1 millón de personas, por lo que Senapred declaró alerta temprana preventiva. Gabriel Campos con toda la información.
Cientos de fieles llegaron al santuario de Lo Vásquez en el marco de la jornada previa a la tradicional peregrinación. Para este domingo 7 y lunes 8 de diciembre, se proyecta que más de 1 millón de peregrinos se desplacen hacia el santuario. Es por eso que Senapred declaró alerta temprana preventiva para la provincia de Marga Marga y las comunas de Casablanca, Valparaíso, Viña del Mar y Algarrobo. Todo esto para aumentar la vigilancia y el monitoreo de estos desplazamientos masivos. Winston Hardy, rector del santuario, entregó más detalles respecto de la jornada previa a la peregrinación.
Hemos detectado que los peregrinos han llegado con mayor cantidad para poder adelantar su visita a la Virgen y ponerse, como lo decimos coloquialmente, ponerse la buena con la Virgen, digamos, poder de alguna otra forma estar cumpliendo aquello que había deseado su corazón.
Para la seguridad de los fieles, se ha implementado un importante contingente policial en las inmediaciones del templo. Además, personal del SAMU se mantendrá de manera permanente en el lugar para atender cualquier contratiempo de salud que puedan presentar los asistentes. Gabriela Hidalgo, jefa técnica de SAMU Litoral, entregó más detalles del despliegue.
Nosotros traemos todo para poder atender a los pacientes de cualquier tipo de complejidad que se genere acá en el centro, partiendo por un puesto médico de Casablanca, en el que está dispuesto para atender pacientes leves, una carpa de atención médica, que es nuestro PMA, para atención de pacientes graves, y un reanimador de backup también para poder atender pacientes que lo requieran.
Este domingo se van a realizar cortes totales de tránsito en la ruta 68, desde Santiago a la altura del enlace Américo Vespucio a partir de las 16 horas y desde Valparaíso será a las 17 horas a la altura del kilómetro 96. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Los accidentes fatales se registraron en Valparaíso que dejaron a 2 fallecidos y varios heridos durante la jornada. Valeria Zapata nos amplía.
Se registró una emergencia vehicular en la comuna de Villa Alemana, específicamente en el sector del tranque Recreo, en la ruta F50 Lo Orozco, a la altura del kilómetro 24. El hecho corresponde a un accidente de tránsito por colisión por alcance que involucró a un camión de carga y 3 vehículos menores. De acuerdo con información proporcionada por el Servicio de Atención Médica de Urgencia, el accidente dejó un adulto fallecido, un menor en estado de gravedad y 5 personas con lesiones leves. Este constituye el segundo accidente fatal de la jornada, porque el primero ocurrió cerca de la 1 de la tarde en el camino internacional entre el túnel Los Gemelos y la rotonda El Trébol en Viña del Mar, hecho que también dejó como saldo a una persona fallecida. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
En Claro, esta Navidad.
regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos con más información a esta hora y les vamos a contar que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dio inicio formal en un acto desarrollado en La Unión al estudio que definirá la factibilidad técnica, social y económica para implementar un servicio ferroviario de pasajeros entre esa comuna y Puerto Montt. La iniciativa se enmarca en la Agenda Nacional de Reactivación del Modo Tren y en la consolidación de los servicios de cercanía en distintas regiones del país. Priscila Rupayán con los detalles desde Radio Bio Bio Osorno.
El análisis a cargo de Sectra considera una inversión cercana a los 375 millones de pesos y un plazo de 300 días. Actualizará información levantada por EFE en 2017 y evaluará alternativas de trazado, estado actual de la infraestructura, ubicación de antiguas estaciones y los patrones de movilidad interurbana a lo largo del tramo, considerando comunas de las regiones de los ríos y los lagos. Con ello, el Ministerio busca determinar si existe rentabilidad social para implementar un servicio birregional o de tramo acotados. El Seremi de Transporte de los Lagos, Pablo Yost, explicó que el estudio se sustenta en los resultados ya observados en la expansión ferroviaria de la macrozona sur.
Abre las posibilidades para que se puedan implementar servicios de cercanía tal y cual como ya se ha hecho en la provincia de Llanquihue, en directo beneficio de las personas que a diario se mueven entre La Unión y Osorno, Urranque y Osorno, o también que considere la comuna de Frutillar. Paso que es fundamental para poder seguir fortaleciendo el sistema ferroviario.
El hito desarrollado con autoridades de ambas regiones marcó el inicio del trabajo en terreno de los equipos técnicos que ya comenzaron la inspección detallada del trazado entre ambas ciudades. Los antecedentes permitirán estimar costos de recuperación y definir la viabilidad de alternativas del servicio que puedan complementar la oferta actual de transporte. Los resultados se proyectan para fines de 2026 y serán parte del proceso de definición de nuevos desarrollos ferroviarios a nivel nacional a discreción del próximo gobierno. De Osorno, Bio Bio, la radio.
Confirman que el puente Chacao en la región de los Lagos superó el 60% de avance y que la pila sur de la mega obra alcanzaría los 157 metros de altura en los próximos días. Los detalles con Hans Barrows desde la zona.
El avance del puente Chacao continúa desarrollándose con normalidad y genera alta expectación en la zona, especialmente ahora que la obra ingresa a una fase clave de su construcción. El Seremi de Obras Públicas, Juan Fernando Alvarado, destacó el positivo ritmo de la ejecución de las faenas que permiten superar el 60% de su edificación. La autoridad añadió que en los próximos días se espera que la pila sur alcance su altura máxima de 157 metros, uno de los hitos más significativos de esta etapa, actualmente en pleno hormigonado de la estructura que sostendrá el mega viaducto.
Ya llevamos sobre el 60% de avance físico de ese tremendo proyecto. Obviamente las pilas están, las tres pilas avanzando a full. Hay una estimación de avance del 2% mensual en todo lo que es la obra física. Estamos muy bien encaminados. Afortunadamente ya viene la temporada buena para efectos de generar mayor trabajo en los turnos que están establecidos.
Hoy, cerca de 1,000 trabajadores participan en levantar este enlace que va a unir Chiloé con el continente. Muchos de ellos de la región de los Lagos y otros de distintas zonas del país. Finalmente, se dijo que el proyecto sigue avanzando de manera sólida y bien encaminada hacia su entrega prevista para octubre de 2028. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
El candidato de la oposición, José Antonio Kast, ha articulado su estrategia definitiva de cara al balotaje de la próxima semana, centrándose en la crítica directa al gobierno. A esta hora se encuentra en Concepción cerrando su campaña, donde De hecho, se ha referido y ha convocado un marco de público sobre las 1,000 personas. Bueno, y en el marco de la última semana antes del balotaje, en el oficialismo, la candidata Janet Jara opta por un despliegue en terreno y se prepara para el último debate este martes. Decretan alerta temprana preventiva en la Araucanía por amenaza de incendios forestales debido a las altas temperaturas. Centenares de fieles llegaron al santuario de Lo Vásquez en el marco de la jornada previa a la peregrinación. Se espera que este 7 y 8 de diciembre lleguen al templo más de 1,000,000 de personas. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dio inicio formal al estudio que definirá la factibilidad técnica, social y económica para implementar un servicio ferroviario entre La Unión y Puerto Montt. Confirman que el puente Chacao en la región de Los Lagos superó el 60% de avance en la obra. Exactamente las 19 horas con 59 minutos.
La ley de las tres causales todavía deja